En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les ofrecemos la reposición del programa Memorias de Fátima, con Santiago Cambero.
A continuación, queridos amigos de Radio María, hablaremos de las primeras reacciones de la Iglesia ante los acontecimientos de Fátima y de nuevos testimonios sobre el milagro del sol. La actitud inicial de la autoridad eclesiástica ante el milagro fue de tal forma escéptica que a algunos les llegó a parecer casi contraria. El arzobispo de Mitilene estaba por entonces al frente del Patriarcado de Lisboa. Ordenó al arcipreste de Eurem y al vicario de Porto de Mos que se hiciesen minuciosos interrogatorios. Uno de los relatos de aquellos interrogatorios fue enviado al Patriarcado el día 11 de noviembre de 1917. Y la carta que lo acompañaba decía lo siguiente:
Envío el documento adjunto. Consulté a muchas personas sobre el asunto y todas ellas confirmaron lo mismo que dijeron los testigos que constan en este documento, y por eso me abstuve de mandar a escribir sus versiones.
Seguía un simple resumen del milagro. Según las declaraciones, bajo juramento de testigos oculares, acompañado de una larga lista de sus nombres. Pero aunque el patriarcado recibió esa prueba, mantuvo silencio total sobre el asunto. Al parecer, las investigaciones habían sido hechas solo con el fin de que el patriarcado determinase si debía o no condenar las historias de Fátima. En 1920, el canónico José Alves Correira da Silva, profesor del seminario de Oporto y uno de los miembros más respetables del clero portugués, fue consagrado obispo de Leiria, la diócesis donde está enclavada Fátima. Hacía casi 40 años que era anexo al patriarcado y todos querían entender que el nuevo obispo llevaría a cabo una investigación completa. Llegaba entonces a Leiria con la difícil tarea de ser el obispo de Fátima, y en su camino se encontraría amenazas de muerte y explosión de bombas. Las instrucciones que él dio en Leiria a Lucía, la única sobreviviente de los tres niños que habían predicho el milagro, podía dar idea de la hostilidad por su parte. Pero fijándose en su afectuoso mirar, Lucía reconoció que el prelado estaba actuando con una neutralidad máxima que caía como un manto de 2000 años de experiencia sobre aquel sacerdote, José Alves Correira da Silva, en el momento en que recibió la autoridad de los 12 primeros apóstoles. El día 3 de mayo de 1922, casi 5 años después del milagro del sol, la primera insinuación de cómo se consideraba el milagro de la Iglesia vino del obispo de Leiria, que públicamente nombró una comisión para estudiar los acontecimientos de Fátima, para oír a todos aquellos que quisiesen testimoniar en pro o en contra con la más absoluta libertad. Como dijimos antes, ya habían sido hechas muchas investigaciones, pero ahora era cosa oficial. Y una investigación oficial no se emprendería a no ser que la Iglesia considerase el asunto digno de estudio. En la declaración del obispo se lee:
si los acontecimientos que se dieron en Fátima son verdaderos y si son declarados sobrenaturales, agradezcámosle a nuestro Señor que se dignó aumentar nuestra fe y corregir nuestras costumbres. Si son falsos, es conveniente que se descubra la falsedad.
El 14 de abril de 1930, las investigaciones estaban completas, y el 13 de octubre del mismo año, exactamente 13 años después del milagro del sol, la Iglesia daba la tan largamente esperada decisión. Declaraba las visiones de los niños en Fátima dignas de fe y proclamaba oficialmente legales los actos religiosos en el lugar donde se dio el milagro. En pocas palabras, esta simple y ansiada pastoral, resultado de 13 años de investigación que llenaba millares de páginas escritas por testigos, contenía todos los argumentos esenciales para creer en el milagro.
El fenómeno solar del 13 de octubre de 1917, descrito en la prensa del tiempo, fue maravilloso y causó la mayor impresión en aquellos que tuvieron la dicha de presenciarlo. Los niños señalaron con anterioridad el día y la hora en que se realizaría. La nueva se extendió rápidamente por Portugal entero y, no obstante, la influencia del tiempo, con abundante lluvia, millares y millares de personas se reunieron allí y al tiempo de la última aparición vieron las manifestaciones del sol como si estuviera presentando homenaje a la reina del cielo y de la tierra, que era más brillante que el sol. Este fenómeno, que ningún observatorio astronómico registró y que, por lo tanto, no era natural, fue testificado por personas de todas las categorías, de todas las clases sociales, creyentes y no creyentes, periodistas de los principales periódicos portugueses y también por personas que se encontraban a algunos kilómetros de distancia. Hechos que anulan toda explicación de ilusión colectiva.
Los que confían en la Iglesia tenían un argumento seguro en el que apoyarse en un asunto de tan gran importancia. La ciencia solo podía decir que no había explicación natural para el fenómeno. Solo la autoridad espiritual podía determinar si era o no sobrenatural. El materialista absoluto que no cree en Dios aún dirá que el fenómeno era natural, aunque la ciencia no pueda explicarlo. Pero eso no es racional a la vista del hecho de que tres niños ignorantes predigan un acontecimiento que la ciencia no puede explicar. Entonces, los materialistas absolutos no están en conformidad con la razón, aunque pretendan serlo. Son hombres de prejuicios extremos cuya razón pide límites a todo lo que se pueda ver y medir, cuando tiene relación al orden espiritual que impone la ley moral, pero que en la vida ordinaria aceptan cosas que no pueden ver ni oír en el plano completamente material. Más aún, hasta los más materialistas quedan impresionados cuando la Iglesia profiere su juicio. Saben que los enemigos de la Iglesia necesitarían solamente probar que el milagro aprobado no se efectuó, para dar un golpe terrible en la creencia del mayor cuerpo cristiano del mundo. La Iglesia Católica tiene 2000 años de existencia y es extremadamente cuidadosa en emitir un juicio que afecte al bien de las almas. Ella estará en el mundo hasta la consumación de los tiempos, como depositaria de la verdad. Es por esto, por lo que aunque ciertos acontecimientos puedan, en determinado momento, parecer de gran importancia, la Iglesia nunca tomará una decisión apresurada o expresará una opinión en esos acontecimientos, sabiendo, como sabe, que todas esas cosas pasarán y sólo las verdades fundamentales y eternas permanecerán. Presentan algunos cuál es la razón por la que la decisión de la Iglesia en un acontecimiento como el de Fátima no vino de Roma y sí del obispo local. La respuesta es muy sencilla. Es propio del obispo local emitir la sentencia requerida. Roma manifiesta su aprobación de otros modos. En el caso de Fátima, la manifestó por medio de legados papales enviados a Fátima en dos ocasiones diferentes, por declaraciones personales hechas por el Papa y por actividades que extendieron el culto de Fátima por todo el mundo. Un legado papal es un representante directo y personal del Papa. Para decir la verdad, el Papa Pío XI demostró externamente creer en el mensaje de Fátima antes que el obispo de Fátima. En 1927, Su Santidad distribuyó estampas de la Virgen de Fátima a algunos estudiantes de Roma. Y el primer obispo portugués, fuera del obispo de Fátima, que visitó el lugar de las apariciones, lo hizo influenciado por ese mismo pontífice. Su sucesor, Pío XII, dio relieve al mensaje de Fátima a través de todo su pontificado. Durante una audiencia general con Su Santidad, alguien gritó:
¡Viva el Papa de Fátima!
Siguió un embarazoso momento de silencio. Entonces, Pío XII sonrió en dirección de donde partió la voz y dijo:
¡Yo lo soy de verdad!
Muestras contundentes de las relaciones del Papa de Fátima con los acontecimientos de Cova de Iría son los siguientes. El 31 de octubre de 1942, Pío XII, en lengua portuguesa, consagra el mundo al Corazón Inmaculado de María. El 13 de mayo de 1946, por medio de su legado Ad Latere, corona la venerada imagen de la Capillita de las Apariciones. El 13 de octubre de 1951, igualmente en la persona de su legado, clausura en Fátima el Año Santo Mundial. Otro acontecimiento de mayor importancia fue en 1954, cuando la bula oficial, instituyendo la fiesta de la realeza de María, recordó que el Santo Padre había coronado en Fátima a Nuestra Señora como reina del mundo. El sencillo hecho es este. La Iglesia confirmó que el fenómeno presenciado en Fátima por cerca de más de 70.000 personas el 31 de octubre de 1917 fue un milagro. A continuación, y para concluir el programa, señalaremos dos testimonios presenciales del Milagro del Sol. De 71 años de edad, José Joaquín de Asunsao vivía en Montelo, Fátima, y en la ocasión del milagro se encontraba junto al lugar de las apariciones, donde ahora están las fuentes. Estaba con varias personas conocidas, había procurado conseguir, en cuanto le fue posible, un buen lugar. He aquí lo que vio.
El sol comenzó a moverse como un remolino. Los colores de las cosas parecían diferentes. Todo el pueblo gritaba: ¡Va a caer! ¡Va a caer! Estaba lloviendo mucho. Y entonces el sol comenzó a asomarse y todos se secaron rápidamente. En agosto quedé más impresionado que en octubre. En agosto había ido yo a buscar unas calabazas no muy distante de Cova de Iría, cuando oí decir que los pequeños habían sido llevados a la prisión. Decidí ir a Cova y prometí dar mi reloj de oro y la cadena si veía la visión. Estaba bajo los árboles y a cierta distancia toda la gente comenzó a huir. Quedé admirado y alguien me dijo que había oído un trueno, pero yo me quedé allí. Entonces, un zumbido muy tenue me pasó rozando la cabeza y yo quedé tan conmovido y tan seguro de que había sido Nuestra Señora. Quedé tan contento como si lo hubiera visto. Y cumplí mi promesa.
¿Conoce a alguien que estuviese allí en octubre y no viese el milagro?
Nunca oí decir que no lo hubiesen visto. Todos estaban obligados a verlo. Solo el que no mirase.
Antonio Autunes, de Oliveira, tenía 32 años. Vivía en Ameixeira y había ido a Cova de Iría antes del Día del Milagro, porque era amigo del tío de Francisco y Jacinta.
Al principio no creía en el milagro. Llovía mucho, estaba todo mojado, había mucho barro. Miré al sol, no hería la vista. Había mucha gente de rodillas en el barro, y yo era una de ellas. Estaba lejos de los niños y solo pude verles cuando alguien los levantó en los brazos. Una de estas personas era Juan Machado, que no tenía fe. Miré al sol y lo vi descender como un disco, dando vueltas sobre sí mismo. Vi al pueblo cambiar de color. Todos estaban teñidos con los colores del arco iris. Entonces, el sol pareció que caía del cielo. Tenía miedo de que el sol cayese, porque decían que el mundo se iba a terminar. Todos los de alrededor tenían miedo y gritaban. Decían que era un milagro. Pensaba que era un gran milagro. El milagro influyó tanto en mí que desde entonces voy a Fátima casi todos los meses y continúo teniendo la misma fe.
Queridos amigos de Radio María, hablaremos sobre qué probó el milagro del sol y testimonios. Preguntados sobre lo que pensaban del fin del milagro, todos los testigos nos dieron idéntica respuesta.
Para que pudiésemos creer.
Si aceptamos el hecho como causado por Dios, tenemos que aceptar dos consecuencias. Primera, la realidad de las apariciones a los niños. Segunda, la autenticidad del mensaje. Las apariciones en sí no son cosas muy fuera de lo normal. Y examinando las de Fátima, reconocemos que nunca los niños se refirieron a ellas como si tuviesen un significado especial. En todas las seis apariciones no se atribuyó significado especial al aspecto de la aparición. La aparición mostraba una estrella brillante en la parte inferior de la túnica y un globo dorado colgado del cuello. Hay razones para creer que el globo representa al mundo y la estrella a la Estrella Roja de Rusia, que la aparición prometió transformar en una estrella de luz, si ciertas condiciones fuesen satisfechas. Por esto, concluimos que la aparición en cuanto tal fue de importancia secundaria y que el milagro se hizo primordialmente para probar el mensaje traído al mundo por medio de las apariciones. En resumen, he aquí el mensaje. Hay un cielo y un infierno, eterno estado de separación de Dios. Y en los tiempos presentes, muchas, muchas almas van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. La Primera Guerra Mundial va a terminar, pero otra comenzará en el reinado del siguiente Papa, Pío XI. El mundo conocerá que esta segunda y más terrible guerra está inminente cuando se ve aparecer una luz extraña en el cielo. Esa luz apareció el 24 de enero de 1938 y causó perturbación por toda Europa. 2 meses después, Hitler entraba en Australia. Desde Rusia se extenderá el error por medio de los ateos, fomentando futuras guerras. El Papa tendrá que sufrir mucho. Los buenos serán perseguidos. Varias naciones serán aniquiladas. Todas estas cosas, aquí señaladas, solo se realizarán si el mensaje traído por la aparición no es atendido por el mundo, y en particular, si un número considerable de personas no cumplen con lo siguiente: dejar de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Si los hombres atienden este mensaje, la visión prometió, Rusia se convertirá y habrá paz. Esencialmente, la hermana Lucía lo resumía en una frase.
Los hombres deben dejar de ofender a Dios, que ya está muy ofendido.
Algún tiempo después del milagro, uno de los niños dijo a otro:
¿Cuáles son los pecados con los que los hombres ofenden a Dios?
No lo sé bien. Tal vez faltar a misa. Juzgo yo, robar, jurar, maldecir.
¿Solo por eso han de ir al infierno?
Pues es pecado.
Es aquí precisamente donde la conciencia mundial necesita despertar. El mal del pecado no está tanto en el acto en sí, como en el hecho de ser una ofensa contra Dios. El mal del pecado, el único mal verdadero del mundo, está en el hecho de que es una ofensa a la bondad infinita del Creador. Este hecho muy sencillo, importante y real, el que el hombre moderno enterró bajo una atmósfera de secularismo. Lo esencial son nuestras relaciones con Dios. El hombre pequeño, en un pequeño mundo, de un pequeño sistema solar. Extiende su mirar por toda la amplitud del universo. Y lanzando un cohete de la estrella roja hacia la luna, declara: Dios no existe. Es esta la ofensa suprema. Un tercio de las naciones del mundo se encuentra dominada por hombres que arrancan a los niños de sus familias y las educan en la negación de Dios. Son ateos que forman ejércitos como nunca hubiera sido posible soñar, armados con armas capaces de destruir toda la vida del planeta, y juran barrer la religión de la Tierra, como lo juró la primera revolución de la Estrella Roja en la pequeña nación donde se dio el milagro del sol. El milagro habla, nos recuerda, como un nuevo Sinaí, que Dios existe y que los hombres lo rechazan, con todas las formas por las que se desobedece y se desprecia a Dios. El problema del hombre moderno está en la dificultad de aceptar la autoridad moral. Él lleva su pretensión de libertad al punto de negar al dador de la libertad y abrazar la ridícula herejía de hacer de sus propios objetivos la regla de la moralidad. Así, en cuanto a su plenitud, el mensaje de Fátima solo puede ser entendido y abrazado por personas con cierto grado de fe. En cuanto a fuerza, el gran mensaje del milagro de Fátima es como una bendición por toda la humanidad. Todos lo deben oír. Desearíamos terminar con esta nota, pero para los buenos, para aquellos que sinceramente se esfuerzan en no ofender a Dios, el mensaje de Fátima tiene directrices especiales. Durante las 5 primeras apariciones, la visión especificó ciertos medios que los hombres deberían usar para vencerse y librarse de las ofensas a Dios que lanzan a los hombres al precipicio de la guerra atómica. Estas condiciones positivas fueron formuladas en un simple compromiso que, posteriormente, ha sido firmado por cerca de 20 millones de personas en 57 naciones. Los que observan de finalidad religiosa frente a la peste del pecado, que como un feo tumor purulento, nace en la cabeza del ateísmo militante. Este compromiso o promesa, que es el resumen del mensaje de Fátima, contiene solo 4 obligaciones. 1. Un acto positivo de consagración a Dios, usando una señal que nos lo recuerde y con la cual afirmamos pertenecer a Dios, como es el escapulario. 2. Diariamente, la oración del rosario, considerando los misterios de nuestra fe, para mejorar nuestra vida. 3. Ofrecer a Dios, todas las mañanas, los pensamientos y acciones de todo el día, en reparación de los pecados y por la conversión de los pecadores. Y 4. Dedicar a María, de una manera especial, los primeros sábados de mes, haciendo la renovación de promesa y la comunión reparadora y meditando por lo menos durante 15 minutos en un misterio esencial de nuestra fe. Ninguno de los actos mencionados es difícil. Son esencialmente actos de sumisión de nuestra voluntad a Dios. En resumen, el mensaje de las apariciones al mundo es que los hombres deben dejar de ofender a Dios. Se les ofrece una forma sencilla de acción, con la certeza de que Rusia se convertirá y una era de paz será concedida a la humanidad, como dijo nuestra Santa Madre. Tal vez el mayor peligro de nuestro fracaso en el cumplimiento de esta promesa de Fátima no esté en los ateos, que son más bien objeto de la misma, sino en las personas de las que se pueda esperar el cumplimiento de estas condiciones. Nuestro mayor peligro está posiblemente en fallar en la aceptación de una solución tan sencilla de los problemas del mundo, en no aceptar el mensaje de Fátima tal y como es. A continuación, hablaremos de nuevos testimonios que aportan credibilidad al milagro del sol. Antonio dos Reis Novo vivía en Movimiento, junto a Fátima. Era de la misma edad que Lucía. Y recuerda:
yo estaba junto a los pequeños, por lo que podía ver muy bien. Lucía era de mi edad. Y muchas veces fui a guardar el rebaño con ella. Pero nunca fui merecedor de ver alguna cosa. Yo recuerdo que iba vestido a la manera de Francisco, que era vecino mío. También usaba un capuchón. Francisco era muy valiente. Tenía genio. Juan era más blando. Nadie allí sabía nada de lo que iba a acontecer. Cuando vi al sol dando vueltas, pude ver que el sol pareció convertirse en una peonza, girando muy deprisa y haciéndose de muchos colores, muy diferentes a los de costumbre. En ese instante estaba lleno de una tal fe, de tan gran entusiasmo. El milagro tuvo una gran influencia en mi vida. Y allí, aquel día, mucha gente se convirtió. Ciertamente, mostraba Dios su poder aquel día.
Otro testigo es Higinio Faria. En 1917, este señor vivía en Olaya, a unos 13 kilómetros de Fátima. Dos días antes del milagro, cuenta él, pasaron frente a su casa caravanas de gente, caminando de todos los modos inimaginables. Muchos descalzos, también de provincias distantes, como Alentejo y Algarve.
Encontrábame enfermo con un fuerte catarro y ronquera, y pregunté, ¿a dónde va toda esa gente? Cuando supe que iban a causa del anunciado milagro, a pesar de mi enfermedad, deseé ir. No teniendo otro medio de transporte, me fui a pie. Mi mujer quedó enfurruñada y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿No sabes que se va a agravar tu estado de salud?
Partieron de casa a las 9 horas de la mañana. Al tiempo de llegar a la altura de la sierra, se sintieron víctimas de una lluvia pesada que los empapó y los quedó anegados.
Cuando llegué a las 11, quedé sorprendido al ver tan gran cantidad de gente en la falda del monte. Completamente mojados, sucios y tiritando de frío, esperábamos el momento del milagro. A la 1, las nubes se trocaron en una masa muy densa y oscura, dando el aspecto de un eclipse. En este momento, miré hacia la multitud y tuve la impresión de que era el día del juicio final. Los rostros estaban como enloquecidos, preocupados y amarillentos. Entonces la negra nube se abrió, dividiéndose y por la abertura vimos brillar el sol, girando como una rueda de fuego. Parecía que se aproximaba a la tierra. Todo quedó limpio y seco. Yo, que estaba enfermo, volví completamente sano. En agradecimiento por tan gran gracia y por mi curación, prometí rezar el rosario durante todos los días de mi vida.
Hasta aquí, amigos de Radio María, el programa de hoy.
En torno al centenario de las apariciones de Fátima, les hemos ofrecido en Radio María la reposición del programa Memorias de Fátima con Santiago Cambero.